CN Radio, protagonista de una de las noticias del día, el abogado Jorge Iván Cuervo. Y tenemos que hablar con él, José Manuel, porque hay una demanda que han interpuesto entidades y persona natural en el caso del abogado Jorge Iván Cuervo contra la elección del fiscal general.
Sí, es que no solamente Jorge Iván Cuervo es el demandante, también aparecen nombres como el de Rodrigo Primni o el de Gustavo Gallón. Hay gente, por supuesto, asociada a De Justicia, esa organización muy importante que trabaja en los temas de justicia, y también de la Comisión Colombiana de Juristas. Esencialmente, lo contábamos, Yolanda, lo que están pidiendo estos importantes abogados es que se declare nula la elección del fiscal general de la Nación, toda vez que, dicen ellos, se omitió información relevante en calidad de ternado por parte de Néstor Humberto Martínez en relación con estos casos de los que ahora venimos a conocer también los colombianos, que involucran a algunos de los que eran sus clientes, en particular Luis Carlos Sarmiento Angulo y su organización. Es lo que dicen, en esencia, estos abogados que le están pidiendo al Consejo de Estado que declare nula esa elección.
Y queremos pedir detalles sobre los argumentos que están presentando, por eso llamamos al abogado, docente, investigador de la Universidad Externado de Colombia, Jorge Iván Cuervo, que nos acompaña hasta ahora. Bienvenido, doctor Cuervo, gracias por atendernos.
Buenos días, Yolanda, saludos ahí a la mesa de trabajo, a José Manuel y a Espinosa, por supuesto.
Bueno, cuéntenos detalles de los argumentos y las pruebas, nos imaginamos que ustedes están presentando para solicitar la nulidad de esa elección.
Un primer punto que es bueno ver, un tanto técnico, muchos abogados que han leído la noticia, tanto en Twitter como en los medios, han dicho, estos tipos están locos, o sea, una demanda electoral, una acción de electoral se debe presentar a los 20 días de la elección, y Néstor Humberto Martínez fue elegido en julio de 2016. Cualquier abogado dice, eso está caducado hace muchísimo tiempo. Nuestro punto es el siguiente, ese periodo para presentar la acción de nulidad debe empezar a contarse desde el 17 de noviembre del año pasado, cuando Noticias Uno va a conocer los audios del Contralor Pizano, porque ese es el punto que consideramos nosotros vicia la nulidad. Veámoslo de una manera muy sencilla, la audiencia de los tres ternados en la Corte Suprema de Justicia es una entrevista de trabajo, básicamente. Y cualquier persona en una entrevista de trabajo tiene el deber, no solo legal, sino el deber ético, de informar todo lo relacionado con su trabajo, para bien o para mal. ¿Por qué digo esto? Porque el fiscal Martínez, frente a este tema, ha dicho, es que yo no tenía ninguna obligación legal de decir todo lo que yo ya sabía sobre la ley. Era un deber ético, incluso lo hubiera podido decir bajo confidencialidad. Mire, la trama de deber es muy complicada, yo la conozco, por diversas razones, para ese entonces él había hablado con Pizano. Entonces, nuestro punto es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tenían la suficiente información para tomar una decisión motivada. De hecho, la causal que alegamos es falsa motivación de esa decisión, porque se omitió una información que era relevante para una entrevista de trabajo, no para cualquier cargo, para un cargo importantísimo. Muchos dicen que es el segundo más importante de Colombia, después de la presidencia de la República. Y toda esa información que él omitió, pues ahorita lo estamos viendo, todos los problemas que él tiene, no solamente con todos los conflictos de interés, sino todos los problemas que se vienen presentando. Entonces, nuestro punto de vista es, hay unas vías políticas, la presión ciudadana, hay discusiones de todo tipo, pero me parece que también hay que agregar a esa discusión un debate jurídico, y es la oportunidad que tendría en este caso la rama judicial, el Consejo de Estado, de corregir un error que cometió en su momento la Corte Suprema de Justicia, error en la que los indujo Néstor Humberto Martínez al no dar toda la información que debía darse en esa audiencia.
Sí, doctor Cuervo, una curiosidad de Lega. En los argumentos que ustedes esgrimen para demandar la nulidad, ¿habría o se podría configurar algún tipo de delito por parte del fiscal o no?
No. Precisamente el acto es, se demanda es el acto de la Corte Suprema de Justicia. Eso no tendría ninguna responsabilidad personal. Inclusive es similar a lo que pasó con la nulidad de la elección del procurador Ordóñez. Se anula el acto y eso no implica ninguna sanción, ninguna inhabilidad, y por eso él pudo seguir ejerciendo como funcionario público.
Profesor Cuervo, ¿cómo saben ustedes que el fiscal ocultó alguna información? ¿Cómo saben que esa información sí la tenía él en ese momento, no se la preguntaron, y fue que él simplemente decidió deliberadamente y de pronto de forma dolosa no entregarla a la Corte?
Pues a ver, el punto es que también esas audiencias de entrevista para altos cargos, por ejemplo, la que hace la Corte con los ternados para fiscal, no está suficientemente reglamentada. Es decir, entonces lo que pasó en esa audiencia es que la Corte le dijo, mire, tienen 15 minutos para explicar lo que ustedes crean, digamos, ahí había libertad por parte de los ternados, y luego hicieron preguntas muy relacionadas con el cargo. ¿Usted qué opina de la política criminal? ¿Usted cómo? Cosas como así. Entonces no es claro qué es lo que se debe preguntar en esas audiencias. Pero lo cierto es que, si, yo insisto, usando la analogía de una entrevista de trabajo, si usted va a una entrevista de trabajo y ve los términos de referencia de la convocatoria, usted tiene que resaltar en la convocatoria todas las cosas que sean a favor y en contra de su cargo. Digamos, es más un deber de lealtad en esa audiencia que una obligación legal que él tenía. Para ese entonces, ya Néstor Humberto Martínez tenía claridad de que su grado de involucramiento de él y de algunos de sus clientes con la trama de Odebrecht era mucho más complicada de lo que en ese momento se sabía y que hoy ya lo sabemos. Incluso cuando él sale de la audiencia, le preguntan que si él tiene conflictos de interés y dice, mire, no tengo ningún familiar que esté investigado por la fiscalía y ninguno de mis clientes tiene ningún problema con la fiscalía. Lo dice justo cuando termina la audiencia. Claramente estaba mintiendo. Claramente él ya en ese momento de la audiencia tenía un conocimiento muy detallado de lo que estaba pasando y debió haberlo informado. O sea, debió haberle dicho, mire, por mis razones de abogado, que son legítimas, yo conozco esto, incluso, insisto, que hubiera habido confidencialidad, mire, conozco un caso, ya conozco unos testimonios, y pudo haber pasado, los magistrados hubieran podido decir, mire, a pesar de que él conocía eso, queremos que él sea fiscal general de la nación. Pero no se los dijo, y entonces sí. Eso vicia el acto, es nuestro argumento.
Doctor Cuervo, en el caso de Brecht hay un factor que ha sido muy polémico, que es el famoso contrato de transacción en el que se firman Episolo, Corfi Colombiana, con Odebrecht, en un poco de hagámonos pasito, le recuperan unas platas y no se demandan y se comprometen a no demandarse. Este contrato ya había sido firmado en el momento en que el fiscal tiene las audiencias y está en el proceso de elección.
No tengo claro si ya se había firmado, pero ya se conocían los hechos de las coimas. Hecho unos pagos que después se consideraron que eran coimas, eso sí ya había pasado y él ya tenía conocimiento de esa circunstancia.
Jorge Iván, ¿cuánto tiempo le puede tomar al Consejo de Estado tomar una decisión? Y se lo pregunto sobre todo pensando que al fiscal le queda un año y algunos meses, un año y medio en su gestión. ¿Qué tal que se demore todo eso el Consejo de Estado y ya el pronunciamiento llegue cuando, ya para qué? ¿Es habitual que el Consejo de Estado se pronuncie rápidamente en estos casos o al contrario sí se puede tomar ese tiempo y más?
Pues a ver, los procesos más o menos, esta fue la primera demanda que se presentó este año ante la sección quinta le correspondió al consejero de Estado Carlos Enrique Moreno, de la sección quinta. Los tiempos son más o menos que en unos 20 días se admite formalmente la demanda y claramente nosotros pedimos una medida cautelar que es la suspensión provisional, que eso está en el llamado medio de control del contencioso administrativo. Esa suspensión provisional más o menos es entre 3 y 4 meses, usando los términos. El proceso sí puede durar mucho más, el proceso puede durar 3 o 4 años, y el periodo del fiscal Martínez termina en julio del año entrante. Pero si se llegara a dar una suspensión provisional y acepta nuestra petición, uno pensaría que en el mes de abril o mayo el Consejo de Estado podría pronunciarse, dejaría sin efectos la elección del fiscal, tendría que asumir la vicefiscal hasta la terminación del periodo, porque ahora ya está claro que los periodos son institucionales, y ya en julio del 2020 el presidente Duque tendría que elaborar una nueva terna para un nuevo periodo. El punto clave es más o menos entre abril o mayo que el Consejo de Estado acepte nuestra petición de la suspensión provisional del acto que lo nombró, y por lo tanto el fiscal tendría que apartarse del cargo completamente.
Doctor Cuervo, quedamos atentos, por supuesto, a lo que pase con esta demanda y volveremos a conversar sobre ella. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias por la llamada.
Jorge Iván Cuervo es uno de los demandantes, en donde hay varios más: Estado de Justicia, Comisión Colombiana de Juristas, él a título personal, y nos da los argumentos. Básicamente lo que él dice es que la elección del fiscal estaría viciada y tendría que ser declarada nula, porque en el momento de la elección hubo una información
que se omitió,
a la cual no tuvo acceso. Sí. La corte en la elección. Entonces, como esa información se omitió, esa elección es nula. Pregunto a la mesa, ¿posibilidades de que prospere esta demanda? Abogado,
me parece
magistrado
que el argumento
de esta
de fondo,
mesa, José Manuel.
El argumento de fondo merece discusión, digamos. Está bien elaborada la demanda. Pero van a sortear un primer problema del que es consciente Jorge Iván y los otros demandantes, que es el término para presentar la acción de nulidad o la solicitud de nulidad de la elección. Y me parece que allí pues va a haber una primera discusión sobre si se tiene en cuenta o no el momento justo de la elección y los 20 días posteriores, o si se analizará el hecho sobreviniente que se vino a conocer en las últimas semanas. Esa va a ser una primera discusión que no parece fácil.
¿Qué dice la norma?
No, la norma, digamos, habla de los 20 días después de producido el hecho de elección, ¿no? Pero ellos tienen ese buen argumento de decir es que se produjo este hecho sobreviniente o emergente que no tenía, del que no teníamos conocimiento, y es desde ese momento en que se conoce, 20 días después, cuando se debería haber presentado la acción de nulidad. Vamos a ver si les aceptan esa tesis. Yo por eso digo, más allá de la discusión de fondo, que me parece interesante y válida jurídicamente, creo que hay un tema procesal allí que corre en contra de ellos.
Y en términos de la jurisprudencia o de los precedentes que se puedan citar en ese caso, en el del procurador no sucedió exactamente lo mismo, es decir, se conoció mucho después de su elección que había algunos magistrados que lo eligieron en el Consejo de Estado que habían estado pues incursos en algún tipo de conflicto de interés porque habían ocupado cargos personas relacionadas a ellos, por sugerencia del procurador. Todo eso ocurrió después de la elección del procurador.
Y no 20 días después.
Se presentó la solicitud de la nulidad de la elección.
También fue tarde.
¿Sí?
También fue mucho más tarde.
O sea,
recuerden que estaba también muy cerca a la finalización de su periodo.
La decisión se tomó muy cerca, pero no sé si la solicitud se presentó tan tarde.
Muy adelante, y recordemos que también uno de los demandantes fue la misma Corporación de Justicia. En ese caso demandó solo,
pero,
digamos, sin concurrencia con otras organizaciones, como es este el caso.
Pero como la reelección estuvo rodeada de tanta polémica, me acuerdo, con el procurador, uno podría pensar que la demanda, y de pronto sí está dentro de los términos, porque
vamos,
es que
a
fue durante la propia elección, en el proceso de elección estaba la polémica.
Vamos a averiguar ese dato, porque es un punto importante el que pone sobre la mesa José Manuel, y es que lo puso el abogado Cuervo también. Uno de los planteamientos es si la demanda es extemporánea, por decirlo en algunos términos, que lo que la ley plantea es si hay alguna objeción, demanda, lo que sea, tienen 20 días después de la elección para que se presente. Ellos dicen, ya pasaron los 20 días, evidentemente, pero lo que ellos dicen es hubo unos hechos sobrevinientes distintos que creemos que se tienen que tomar en cuenta más allá del término preciso que hay para presentar una demanda. Extemporánea, dicen unos, ellos tienen su argumento para decir todavía es vigente. Pero vamos a averiguar el caso del procurador, porque es un ejemplo que nos pone el profe Restrepo que vale la pena revisar.
Sí, porque José Manuel, no parecería tener mucho sentido, pero bueno, es lo que dice la norma, que uno tenga 20 días solamente, porque si al año de la elección de X funcionario hay un hecho evidente que por su peligrosidad, por ejemplo, o lo que sea, pone en peligro a una institución tan importante como la Fiscalía, que no se puede hacer nada, ¿no?
Sí,
no parecería tener mucho mucho sentido,
digamos,
que solamente se puedan presentar
que
durante esos 20
formal
días.
Formal que pueda obvia, digamos, pues, que además del requisito formal, si hay un hecho sobreviniente grave,
claro,
que precisamente, digamos, que es el argumento, vició el criterio, o por lo menos no fue completo el criterio de los aquellos que lo eligieron porque no tenían ese conocimiento, pues sí, uno pensaría que podría en que ha lugar la demanda.
En este caso, José Manuel, ¿hay términos? Es decir, ¿cuándo tendremos noticias sobre esta demanda?
Yo creo que es muy difícil. El doctor Jorge Iván le apuesta a que si admiten la demanda, bueno, ese sí es un término que sí hay que tener en cuenta y debe producirse antes de un mes la admisión o no de la demanda. Luego, de allí en adelante, eso puede tomar mucho tiempo. Si la admiten, digamos, la primera decisión que tienen que tomar es si aceptan o no la suspensión provisional, por ejemplo, de Néstor Humberto Martínez en su cargo. Eso no será antes de 6 meses, calculo yo. El doctor Jorge Iván dice que tiene que ser entre abril y mayo cuando se tome esa primera decisión. Pero de ahí en adelante, eso sí se puede demorar años. Por eso creo que seguramente la decisión de fondo vendría, si se admite la demanda, incluso después de terminar el periodo de Néstor Humberto Martínez.
Veremos qué pasa con esta demanda. Demandan la elección del fiscal general de la Nación. Son las